¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas que están en la coyuntura política nacional e internacional, sobre todo el primero, ¿no? Que creo que es un tema fundamental que está saliendo mucho en los periódicos, es el tema de la Fiscalía. La Fiscalía no solo de la Nación, sino la actuación de los fiscales en el Perú, ¿para qué sirve? ¿De qué se trata? A veces la gente confunde un juez con un fiscal. No, estamos acá con Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal, quien nos va a explicar eso y va a tratar de analizar la situación de los fiscales en el Perú. Cruz, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro.
En la segunda parte vamos a estar con Teofilo Altamirano, hablando sobre las migraciones y el cambio climático, la movilidad humana a raíz del cambio climático, a propósito de la COP20, que ya empieza el lunes 1 de diciembre. Cruz, a ver, había un expresidente del Perú, Fernando de la UNE, que siempre que cuando quería explicar algo decía, vayamos al mapa. Sí, vayamos al mapa, porque hay una, antes de, acá en el programa tenemos un tic, ¿no? En vez de hablar, digamos, de una serie de cosas que suponemos que la gente conoce, ¿no? Nos parece esencial, fundamental, aclarar de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, me parece importante dar algunas coordenadas básicas de para qué sirve la Fiscalía de la Nación en el Perú y para qué sirven los fiscales, cuál es el papel del Ministerio Público, ¿no? Empezar por establecer la diferencia pues, entre un juez y un fiscal. En algunos países no hay diferencia, cumplen el mismo papel.
Así es.
¿No? Pero en el Perú, ¿cómo es? ¿Para qué sirve un fiscal?
Bueno, en principio, el fiscal o su institución, el Ministerio Público en general, es una de las instituciones más importantes de lo que llamamos el sistema de justicia. Es decir, a la par del Poder Judicial, se encuentra el Ministerio Público, conformado por todos los fiscales de diversa jerarquía, que tienen una función súper importante para la sociedad: investigar y denunciar todos aquellos delitos que sucedan en nuestra comunidad. Pueden ser desde, por ejemplo, robos, homicidios, fraudes, hasta casos mucho más complejos y políticos incluso, como por ejemplo, corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, etc.
Básicamente, justicia penal es la que compete a los fiscales, ¿no? ¿Cierto?
Así es.
No entra en el ámbito civil.
No entra en el ámbito civil. Hace mucho tiempo, el fiscal tenía una opinión que dar en materias de familia, por ejemplo, porque se consideraba que la familia era tan importante para la sociedad que incluso el fiscal tenía que opinar sobre lo relacionado, por ejemplo, al tema de divorcios. Pero eso ya quedó en el pasado y ahora solamente tiene su participación en lo relacionado a delitos, materia penal, violencia familiar, feminicidio, criminalización de la protesta, etcétera.
Feminicidio a propósito de que hoy es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.
Así es.
O sea, a ver, importantísimo para que nuestros amigos oyentes entiendan, ¿no? Un fiscal es el que actúa a pedido o de oficio, ¿no?
Así
es cierto,
es.
Cuando no se lo piden, cuando se hace evidente un delito penal, ¿no? Robos, violaciones, feminicidios,
homicidios, fraudes, en contratos, en impuestos,
corrupción
política también, por ejemplo, relacionado a corrupción de funcionarios, ¿no? Y también lo que la expresión más grande, digamos, de su labor se ha dado en lo que ya muchos hemos conocido como los casos de la centralita, el caso de Petroaudios,
okay,
etcétera.
Ahora, el acto civil fiscal se produce cuando un ciudadano va y lo demanda, ¿verdad? Solicita a una fiscalía que actúe o cuando el fiscal puede actuar de oficio.
Así es.
Cuando ve que hay un delito evidente. ¿Puedes explicar eso?
Así es.
Favor?
Bueno, el fiscal tiene dos formas de actuar, de investigar. Primero, si es que él conoce de un delito sin que nadie se lo comente, él puede iniciar lo que se llama de oficio, por sí mismo, una investigación. ¿Ya? Entonces, primero es de motu propio, sin que nadie se lo indique, pero la segunda opción de su actuación es que un ciudadano o una ciudadana vaya y le comente que hay un delito que se está efectivizando o que se ha realizado y le solicite su investigación.
¿Cómo es el trámite, brevemente, para que un ciudadano acuda donde un fiscal y le pida que actúe?
Así es. En principio, lo primero, los ciudadanos, solemos acudir son las comisarías, ¿no? Las comisarías, con el apoyo de la policía, hacen una documentación y luego con la asistencia del fiscal de turno, que así se llama, en las comisarías comienzan la investigación previa policial. Entonces, un ciudadano común y corriente, si es que no conoce dónde están los despachos fiscales que están en la avenida Bancay, puede ir directamente a su comisaría más cercana, denunciar el hecho a la policía lo pasa al fiscal y el fiscal comienza a investigar. Como ciudadanos tenemos estos otros dos lugares.
Y exponer el caso.
Claro que sí, exponer el caso. El fiscal lo que va a hacer es recoger pruebas, preguntar al ciudadano que denuncia qué es lo que ha sucedido y hacerse, digamos, una idea de lo que ha acontecido y presentar una denuncia en el caso que así lo crea conveniente o archivar la denuncia, porque no habría, por ejemplo, indicios de que existió justamente el delito.
Ok, y esto resulta fundamental porque esto nos está diciendo, y es importante que los oyentes lo entiendan, ningún caso llega a un tribunal en el ámbito penal si no tiene la actuación previa fiscal.
Así es, se supone que el fiscal no solamente es, digamos, el primer escalón en el sistema de justicia en tanto a denuncia de delitos, sino que además se supone que él va a controlar que lo que se está denunciando tiene una fundamentación. Si pasa la denuncia del fiscal, quiere decir que sí hay materia que investigar, ¿no? Ahora, el fiscal es muy importante también en otros casos súper delicados como las detenciones. Por ejemplo, y es un caso que hemos estado viendo ahora últimamente, alguien pasa por la calle y lo detienen. Y se le señala como que ha, por ejemplo, hecho tocamientos indebidos a una mujer. Esa detención va a pasar luego por un control de fiscalía para ver si cumplió todos los requisitos de la ley. Por ejemplo, que al presunto agresor de tocamientos indebidos, la agraviada antes lo identificó físicamente. Y haciendo ese cotejo entre la identificación previa y la detención, se supone que los policías tienen que haber hecho esa comparación debida. Por supuesto, luego de incautarle los bienes en el mismo lugar de los hechos, leerle sus derechos, que la agraviada lo identifique, etc. Entonces, esa detención que es tan importante para la libertad personal de un ciudadano va a ser calificada y controlada por el fiscal posteriormente.
O sea, un fiscal también puede evitar que detenga a un ciudadano.
Por supuesto, así es, así es. Y si es que da cuenta de que la detención ha sido arbitraria, el fiscal inmediatamente pone en libertad al ciudadano y da parte a las autoridades para que sancione.
Es importante, por ejemplo, o sea, si un fiscal determina que no hay condiciones para detener a un ciudadano, si la detención es arbitraria, por el motivo que sea, puede disponer su libertad.
Inmediatamente, inmediatamente. Recordemos que la policía tiene la facultad de detener a los ciudadanos, número uno, sin arbitrariedad y por el máximo plazo de 24 horas. El fiscal tiene ese plazo para definir si la detención fue bien o mal hecha.
Y en ese lapso, por ejemplo, los ciudadanos pueden recurrir, familiares del detenido,
así
pueden recurrir
es
al fiscal para...
Inmediatamente, inmediatamente.
Ok, y una vez que hemos definido ese territorio básico, digamos, a las grandes coordenadas de lo que es el Ministerio Público, ¿qué es lo que está pasando, Cruz, no?
Sí.
Tenemos una serie de signos
que son
preocupantes, ¿no? Desde sospechas sobre nada menos que el fiscal de la nación,
sí.
Casos en los que los fiscales no han actuado, como el caso de la centralita que mencionabas, amenazas a los fiscales por parte de presuntos narcotraficantes. ¿Qué está pasando?
Sí, mira, como tú acabas de señalar, la fiscalía es súper importante para nuestras denuncias y la protección de los ciudadanos frente a diversos delitos. El problema es que hay una gran bolsa de obstáculos que hacen que la función del Ministerio Público no se realice como debe ser. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, no sé, siendo denunciados o denunciando un delito, siempre nos preguntamos por qué a nuestros fiscales lo están cambiando tanto. ¿Por qué cambian a mi fiscal que comenzó a investigar este delito que yo denuncié y ahora el nuevo tiene que investigar todo nuevamente?
¿Por qué hacen eso?
Se llama la famosa rotación de los fiscales porque los fiscales no son titulares en sus cargos. Entonces, ese es un grave problema básico que afecta desde a la investigación de los delitos altos de corrupción de funcionarios hasta los delitos de ciudadano de a pie.
¿Y por qué se produce esa rotación tan rápido?
Se produce porque, en principio, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura no nombra titulares en las plazas de los fiscales. Entonces, como no hay fiscales titulares en sus plazas, lo que existe son fiscales provisionales.
¿Cuánto tiempo es un fiscal provisional?
Puede estar desde incluso hasta una semana, nada más. depende de la rotación. Hay fiscales, por ejemplo, que piden permiso, ya sea por emergencia familiar, o por licencia, o por estudio, o por vacaciones, y los reemplaza a alguien provisional.
¿Por qué hay tan pocos fiscales titulares y tantos provisionales? ¿Es un defecto de ley? ¿Es una decisión política? ¿Qué es?
En principio, todo parte de la propia responsabilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público lo que tiene que hacer ante plazas vacías de fiscales es darle aviso al Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien nombra a los fiscales titulares, y cuando no lo hace, cuando se nombran plazas, el Ministerio crea más plazas fiscales, ya sea porque aumentó la criminalidad o porque le parece que hay que hacer un nuevo sistema o una reorganización.
Entonces, siempre estamos haciendo crecer el sistema y nunca hay una cantidad suficiente de fiscales titulares.
Y no solamente eso, sino que una vez los fiscales titulares nombrados para la plaza 1, pueden ser removidos por el fiscal de la nación, y en efecto lo es.
¿Y por qué pueden ser removidos?
Porque el fiscal tiene la potestad de hacerlo, pero siempre motivando en necesidades del servicio. Pero eso, por lo general, es un cajón desastre que nadie fiscaliza.
¿Qué son necesidades del servicio?
Suponte que haya una situación bastante particular de protesta social, no sé, en el BRAIN. Y se necesiten fiscales allá. Y tenemos a los mejores fiscales de esas materias, suponte en Ayacucho o en Cusco. Uh-huh. Esos fiscales, por su capacidad y por necesidad, urgencia del servicio que sucede en el BRAIN, tienen que ser trasladados. Pero esa es una situación que debería estar muy bien motivada y por lo general no lo es. Entonces, hay diversos problemas. Uno es este tema de la titularidad, la provisionalidad, la rotación de los fiscales. Otro, sin duda, son el tema de la corrupción dentro del propio sistema fiscal, ¿no?
A eso vamos, Cruz. Vamos a tener un corte breve y volvemos hablando sobre este interesante tema. La Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, ¿cómo funciona el Perú y por qué tiene tantos problemas? Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando sobre el Ministerio Público, sus funciones y su crisis. Exagero cuando digo crisis.
No, al contrario, nos quedamos muy cortos.
Ok, vayamos a casos concretos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la elección del actual fiscal de la Nación,
así es,
Ramos Heredia.
¿Fue
una actuación, o una elección, perdón, transparente, limpia, correcta, o tuvo alguna sombra encima?
Mira, fue una elección bastante particular, sin precedente alguno. Porque en la disputa para la elección del fiscal de la Nación hubo la renuncia de una fiscal suprema por justamente denunciar presuntas irregularidades en el proceso de elección. La doctora Gladys Echaíz renunció señalando que la convocatoria de las sesiones para elegir, así como la designación del representante de la fiscalía ante el jurado de elecciones, se había dado de manera irregular. ¿Por qué esto era importante? Porque en la fiscalía, para elegir al fiscal de la Nación, habían como dos bandos. Un bando que tenía su candidato, que entendemos estaba conformado este bando por la doctora Gladys Echaíz, el doctor Chavarri y el doctor Pablo Sánchez. Uh-huh. Y el otro bando estaba conformado por el doctor Peláez Bardales, el doctor Carlos Ramos,
el anterior fiscal de la Nación,
y las dos nuevas fiscales supremas, la doctora Nora Mirabal Gambini y la doctora Zoraida Ábalos.
¿Qué representaba cada una de estas tendencias?
Mira, la tendencia, digamos, encabezada en ese entonces por el fiscal de la Nación, Peláez Bardales, representaba la tendencia de cuestionamientos, ¿ya? El doctor Peláez Bardales, para nadie es secreto, ha sido bastante cuestionado por presuntas cercanías a un partido político, al partido político del APRA, y por no evidenciar grandes avances en las investigaciones relacionadas contra los altos funcionarios. Entonces, era, digamos, el bando más cuestionado.
Y el doctor Ramos Heredia, que ahora es el fiscal de la Nación, había estado en el caso de la centralita relacionada con César Álvarez.
Así es. Y también a estos cuestionamientos relacionados a un partido político se sumaban todo lo que sucedió con los fiscales en Ancash.
Eso
que fueron
es lo que
sancionados.
Hizo Ramos Heredia siendo fiscal supremo, ¿verdad?
Fiscal supremo de control interno.
Exactamente, ¿qué hizo? Destituyó a los fiscales que está investigando el caso de la centralita, que era esta central de presunto espionaje que tenía el presidente de la región Ancash, César Álvarez, ¿verdad?
Quienes destituyen directamente, porque era su función y tenía el poder para eso, a los fiscales de Ancash que investigaban a César Álvarez, fue Peláez Bardales como fiscal de la Nación. Pero Carlos Ramos tuvo un papel muy importante para esta acción. Él en ese entonces era fiscal supremo de control interno y como tal debía de investigar a los fiscales que no investigaban a César Álvarez.
Hizo lo contrario.
Hizo lo contrario. En efecto, el caso que todos recordamos es del fiscal Dante Farro Murillo, que en ese entonces fue el fiscal que hizo los informes contra los fiscales que investigaban a Álvarez. Y mientras tanto, a este señor Dante Farro Murillo, a pesar de todas las denuncias en Ancash, no se le hizo nada. Y no se le hizo nada porque, lamentablemente, la Fiscalía Suprema de Control Interno, con Ramos a la cabeza, no lo fiscalizó debidamente. Esto dio paso a que, en efecto, la propuesta de sanción contra los fiscales que sí investigaban a César Álvarez tuviera buenos resultados. Peláez los termina destituyendo, ¿no? Entonces, ese era un bando para la elección. El otro bando, si bien es cierto, también tenía sus cuestionamientos, eran los menos cuestionados, y tenía a un postulante sobre quien no se ha conocido mayor antecedente cuestionable, y era el doctor Pablo Sánchez, que además, por un tema formal de antigüedad, le correspondía acceder al cargo.
¿Eso tiene peso en la elección del fiscal de la Nación?
Es un criterio.
Ahora, finalmente es elegido el doctor Ramos Heredia. Así es. Y bueno, sin embargo, César Álvarez va preso, los fiscales actúan. ¿Qué se mueve allí? El Ministerio Público finalmente necesariamente baila al ritmo de la política, es decir, para ser más crudos, sí, y transparentes. O sea, lo que hizo el fiscal Ramos Heredia es que ya en el cargo no podía seguir la actuación que había tenido en el periodo anterior, cuando no tenía,
sí,
el título de fiscal de la Nación.
A ver, se han abierto, como tú muy bien has indicado, diversas investigaciones. Se ha capturado a Heriberto Benítez, se ha capturado a Orellana.
A César Álvarez, ¿no?
A César Álvarez también, ¿no? Fue la primera gran captura relacionada a todo este caso de corrupción en Ancash.
Está capturado, está citado.
Pero Benedicto Jiménez, ¿no? Benedicto Jiménez, el que dirigía a Juez Justo.
Que no se escuche Heriberto Benítez.
No, que los apellidos se parecen tanto que... Pero en fin, el tema es que aquí lo que es necesario ver es que, si bien las detenciones son importantes, no hay que olvidar las denuncias que el doctor Ramos lamentablemente ya tiene ante el Consejo Nacional de la Magistratura y cómo se están desarrollando actualmente los casos a nivel fiscal de la Centralita y de Orellana.
Una pregunta, Cruz, que creo que todavía no es respondida claramente en el escenario mediático y político y ciudadano, ¿no? ¿Cómo es que Rodolfo Orellana actuó durante años metiéndose con todo el mundo, incluso con el Estado, y no tuvo nunca una acusación fiscal seria?
Fue simplemente porque los fiscales y las autoridades competentes no actuaron como debieron actuar. Y ahí hay diversas responsabilidades.
¿Sospecha de corrupción?
Sin duda. Hoy la comisión del congresista Mesías Guevara en el Congreso, que evalúa el caso, ha llamado a investigación para que den, digamos, su declaración, tanto al fiscal Ramos como a diversos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, e incluso se está hablando de jueces que dieron luz verde a las famosas cartas fianzas relacionadas con COPEX, o que, si es que no le dieron luz verde, ejecutaron esas decisiones de amparos que favorecían a esas famosas cartas fianzas.
¿Y en ese caso un fiscal podría denunciar a un juez que hizo esto?
Por supuesto. Si es que eso, como se sospecha, tenía visos de delito, el fiscal tenía que denunciar. El problema es que el sistema de control, juez, policía, fiscales, oficina de control de la magistratura, fiscalía, supremo control interno, en su momento no hicieron nada. Y no es que no lo supieran, porque los denunciantes de Ancash desde hace mucho tiempo vienen denunciando todo este tipo de cosas, e incluso la asociación que ahora componen los denominados víctimas de Orellana, sí, también han denunciado a todos los vientos estas irregularidades, y sin embargo no es hasta ahora que recién se está haciendo algo.
¿Quién debe controlar, qué organismo debe controlar la actuación de los fiscales?
Primero es el Consejo Nacional de la Magistratura, y segundo, cuando hablamos de fiscales supremos, el Congreso de la República.
El Congreso de la República puede fiscalizar a los fiscales supremos.
Pero ahí tenemos un juego malévolo, porque si te das cuenta, muchos de los congresistas pertenecientes a diversas bancadas políticas tienen denuncias ante qué institución, la fiscalía. Y supuestamente las bancadas políticas tienen que fiscalizar al fiscal de la nación. Es por eso que muchos dicen
al
que
fiscal de la nación y a los fiscales supremos.
Así es, y a los fiscales supremos. Es por eso que muchos dicen que el fiscal de la nación está actualmente acaparando poder político a través de las investigaciones fiscales que se le siguen a diversos integrantes de partidos políticos. Por ejemplo, el congresista Gagó ya no está siendo investigado por la fiscalía, se ha indicado que no hay indicios de su responsabilidad.
Lo que es un poco extraño porque había
lo que es sumamente extraño, sumamente extraño. Y no solamente eso, recuerda que también tenemos al líder de Perú Posible también siendo investigado por la fiscalía, a Toledo.
Dice que hay un juego perverso, ¿no?
Muy perverso.
La fiscalía no actúa, digamos, necesariamente guiada por la ley y el combate al delito, sino de acuerdo a la música política o al contexto.
Lo más sano.
O el entretelón político que tiene detrás, ¿no?
Lo más sano que debiera suceder en un escenario donde el fiscal de la nación que está siendo investigado investiga a la vez a sus investigadores es que esta autoridad dé un paso al costado. No necesariamente
eso
debiera ocurrir. Nada le impide al fiscal de la nación decir, por la apariencia de imparcialidad y de que no voy a interrumpir las investigaciones tanto de estos funcionarios públicos como de mi persona, doy un paso al costado. Lo puede hacer de motu propio, nada le impide
la
para
ley
hacerlo,
impide que haga
no
eso,
lo impide.
Y tendría que elegir otro fiscal.
Aunque sea uno interino, ¿no? Al interino que le correspondería.
¿Ha ocurrido eso en la historia del Perú?
No tiene antecedentes. No tiene antecedentes porque, vamos, la situación en la que está el actual fiscal de la Nación tampoco tiene antecedentes. Es investigado por una comisión del Congreso en calidad de investigado y es investigado por el Consejo Nacional de Magistratura con 5 casos, ya 2 abiertos sobre procesos disciplinarios.
Ahora, un último tema que no quería dejar de tocar es las amenazas a los fiscales que ven
sí.
Los delitos relacionados con el crimen organizado.
Así es, así es.
¿Eso es una consecuencia de la situación o tiene que ver con este laberinto?
Primero, hay una tara histórica sobre la protección de lo que se llama defensores de derechos humanos, donde los magistrados, jueces y fiscales están incluidos. No tenemos en el Perú un sistema afianzado de protección de seguridad personal para los funcionarios públicos. Si bien es cierto, se han dado algunos impulsos, algunas coordinaciones con la policía, con el Ministerio del Interior, no tenemos un sistema permanente de vigilancia. Tanto así que fiscales jóvenes que han estado investigando casos relacionados a criminalidad organizada, narcotráfico, presunta corrupción de funcionarios, han terminado muertos. Recordemos a este fiscal de Casma, que fue asesinado en medio de una investigación a presunta criminalidad organizada, que involucraba presuntamente a funcionarios públicos. Ese sistema, recuerda, está a cargo de ¿quién? Del fiscal de la nación, nuevamente, de la fiscalía. Y no solamente el tema de los fiscales, que ahora no necesariamente están bien protegidos, sino también de los testigos, de los colaboradores eficaces. La UDAVID es la oficina encargada de su protección y defensa, y sin embargo, ya hemos tenido noticia de testigos, colaboradores eficaces que se han salido de este régimen de, entre comillas, protección, porque justamente era lo menos que le daban. Así es.
Ok, te agradecemos mucho tu presencia, Cruz, acá en Tiempo Global. Creo que es importante hablar de estas cosas con esa claridad, ¿no? Y no hablar, a veces, dar el titular, digamos, de la noticia sin que la gente entienda para qué sirve un fiscal, cuál es su actuación, quién lo vigila, quién lo cuida, quién lo investiga, qué puede investigar. Me parece que es muy importante tratar de tener estas conversaciones con el público en esa lógica.
Es sumamente importante porque cuando todos los controles institucionales fallan de parte del Estado, como es, al parecer, de acuerdo a muchas evidencias en este caso, lo que queda es la indignación ciudadana y el interés ciudadano por exigir públicamente que las cosas se hagan como deben ser. Por eso es que en diversas instituciones, diversas personalidades han indicado que el fiscal de la nación tiene que dar un paso al costado.
Bueno, y yo recuerdo además las marchas en las que yo
así es.
Me honro en haber participado
así
contra
es.
El Ministerio Público en la época que estaba la señora Blancanelia Colán, que ahora está presa.
Así
¿cierto?
Es.
Así es. Yo recuerdo, ¿no? Una vergüenza nacional, ¿no? Y no es posible que en estos momentos nos estemos asomando, no voy a decir esa situación, pero una situación por lo menos.
Lo peor es que esto se da en democracia.
Exacto.
Lo anterior se dio en dictadura.
Exactamente. Muchas gracias, Cruz. Volvemos en la segunda parte para hablar del cambio climático y la movilidad humana, las migraciones. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha habido, lamentablemente, un inconveniente, un percance en la casa de Teófilo Altamirano, antropólogo, amigo de la casa, y profesor de la universidad, con quien íbamos a tratar el tema de movilidad humana y cambio climático. Él se disculpó con nosotros y con los oyentes, sido un imprevisto, no ha podido asistir, esperamos tenerlo próximamente acá. Pero entonces vamos a aprovechar esta segunda media hora para, de todas maneras, hablar sobre la COP, la conferencia, la vigésima reunión de las partes o conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eso es lo que se llama la COP, que nuestros amigos oyentes deben estar viendo, si me permiten el término un poco ligero, coloquial, hasta en la sopa, ¿no? En los medios, en los periódicos, en la radio, en la televisión, la gente lo comenta, quienes vivan por San Borja, cerca del Pentagonito, van a ver sus calles alteradas, va a haber 2 días de asueto, ¿no? Sin trabajo, porque van a venir cerca de 12.000 personas al Perú para hablar de este tema. En los siguientes minutos vamos a tratar de explicarles de qué se trata, y estoy acá con José Alejandro Godoy, productor del programa, mi compañero en algunas ocasiones acá en la cabina. José Alejandro, ¿cómo les contamos a la gente de qué se trata?
Bueno, para contarles sobre este tema será importante que Ramiro, quien su modestia le impide decirlo, es un experto en temas ambientales. Es un periodista que además no solamente tiene una vocación, sino tiene una especialización en temas ambientales. Y él nos puede explicar un poco mejor qué es lo que pasa, por qué tenemos una cumbre internacional en Lima, Perú, que debe ser de todas las cumbres, Ramiro, la más importante que se vaya a realizar, no solamente en los últimos años. Hemos tenido la cumbre de APEC, hemos tenido la cumbre de América Latina con la Unión Europea, y tendremos una cumbre de APEC en el 2015 además. Pero esta cumbre es importante. ¿Por qué es tan crucial para la humanidad una COP20?
Bueno, hay que precisar un poco los términos, ¿no? Atendiendo a la vocación didáctica de este programa, ¿no? Uh-huh. La COP20 es lo que yo mencioné hace un momento, ¿no? La conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Que es COP, un tratado.
Claro, es un tratado para que el año 94, perdón, el año 92, en Río de Janeiro, hay lo que se llama la Cumbre de la Tierra. Uh-huh. Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro, la ciudad brasileña. Esta cumbre venía precedida de otras reuniones internacionales, de la Organización Meteorológica Mundial, de una conferencia en Estocolmo que se llamó Conferencia sobre el Medio Humano en el año 72. Había, digamos, en la atmósfera internacional, en la atmósfera de las grandes cumbres y de las Naciones Unidas, preocupación por el tema ambiental en general, que en la cumbre de Río de Janeiro, el año 92, cobra una dimensión más precisa porque se firman o se establecen dos convenios, ¿no? Que son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio Mundial sobre Biodiversidad. Pero la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es importante por una razón, porque en cierto modo es la convención que trata de determinar qué está pasando en el planeta, por qué hay esa serie de alteraciones ambientales que estamos presenciando. Por ejemplo, el cambio climático altera la biodiversidad, ¿no? No es que la Convención sobre Biodiversidad sea menos importante, pero en cierto modo lo que explora o lo que trata de enfrentar la Convención sobre el Cambio Climático tiene que ver con la disminución de la biodiversidad.
Para que nuestros oyentes nos entiendan mejor, ¿qué entendemos por cambio climático? Que es una palabra que se ha escuchado mucho en los últimos meses y que se va a escuchar con mayor fuerza en las próximas 2 semanas.
Ok, la pregunta también es pertinente porque es un tópico del que mucha gente habla y no precisa bien de qué se trata. A ver, la Tierra tiene un efecto invernadero natural, ¿no? la temperatura promedio del planeta es de 15 grados centígrados, promedio. O sea, puede tener más o menos temperatura en otras partes, pero el promedio de la temperatura global es 15 grados centígrados. Lo que produce que la Tierra tenga esa temperatura global es la presencia de gases invernaderos naturales en la atmósfera. Es decir, para aclarar, la gente habrá escuchado, nuestros amigos oyentes habrán escuchado hablar de efecto invernadero. Ya. Ok, a veces se escucha la palabra efecto invernadero y se piensa que es un problema. La Tierra tiene un efecto invernadero natural, que está producido por la presencia de gases invernadero, ya han estado siempre en la atmósfera terrestre. ¿Cuáles son esos gases invernadero? El dióxido de carbono, ¿no? Que por ejemplo lo estamos produciendo en este momento en que estamos hablando, ¿no? Que lo produce el combustible fósil, que se usa en aviones, autos. El dióxido de carbono también se produce cuando tú tumbas un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol fija carbono y capta el CO2 de la atmósfera,
Exacto.
produce el oxígeno por medio de la fotosíntesis, pero si tú tumbas el árbol, el carbono se libera y se vuelve otra vez CO2. Entonces, hay una serie de procesos por los cuales se produce CO2 en la atmósfera. Ese
Claro,
es.
eso es un proceso natural.
Así es. Ese es un gas invernadero. Los otros tres importantes son el óxido nitroso, que también se produce como consecuencia de procesos industriales, ¿no? El CH4, que es el metano, ¿no? Que se produce, por ejemplo, por la crianza masiva de vacas que producen excremento donde se expele este gas, por las enormes plantaciones de arroz que hay en el planeta. Hay otro gas que es el clorofluorocarbono, que lo produce, por ejemplo, la industria de la refrigeración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando tú hablas, cuando los seres vivos respiran, cuando un volcán emite, erupciona, emite CO2 a la atmósfera. O sea, el CO2 siempre ha estado. Lo que pasa es que a partir del siglo XVIII, más o menos, la actividad industrial humana, ¿no? A gran escala, la revolución industrial, a partir de la revolución industrial, hace que los gases de efecto invernadero se produzcan in extremis, en demasía,
Es
¿no?
decir, lo que sería un efecto invernadero natural, que tiene que ver básicamente con la propia constitución de los seres humanos, de los seres vivos, etcétera, 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 se ve alterado por acción del ser humano.
Exactamente, eso es lo que ocurre y a eso se llama actividad antropogénica, que es un documento o una palabra, perdón, que va a circular mucho en los documentos de la COP y en las reuniones sobre cambio climático en general. Entonces, esa actividad industrial masiva o la crianza de vacas, el uso masivo de automóviles hace que los gases invernadero aumenten fuera de lo normal. Sobre todo el CO2, la mayoría del conjunto de gases invernadero que hay en el planeta, la mayoría más o menos el 70% de ese volumen es CO2, es dióxido de carbono. Los otros también son importantes, el metano se produce más rápido, por ejemplo, el dióxido de carbono no tanto, pero la mayoría es CO2 y por eso a veces se habla solo de CO2 o de carbono, porque es el principal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Nosotros con la actividad humana, con el exceso de población, con la actividad industrial, con el uso de autos, estamos produciendo eso en extremis y estamos provocando un efecto invernadero anormal.
Y ese efecto invernadero anormal lo que ocasionan son básicamente alteraciones en el clima del mundo. Es decir, tenemos más sequías que antes, tenemos más fenómenos como el fenómeno del Niño que antes, tenemos los glaciares deshielándose, por ejemplo, en el Huascarán, por mencionar un ejemplo.
Sí, y la precisión es importante porque a veces las personas confunden lo que es calentamiento global y cambio climático. El calentamiento global es eso de lo que hemos estado hablando, el efecto invernadero anormal. O sea, la Tierra se calienta de manera anormal, de manera excesiva por la actividad humana y provoca cambios climáticos, ¿no? Entonces, como decía en una ocasión el doctor Alain Touraine, sociólogo francés, él decía, casi enfurecido a sus 83 años, no es el cambio climático, es el hombre que cambia el clima. Esa es la hipótesis del cambio climático, lo que va a traer a esa gente a Lima a debatir cómo se negocia la mitigación de esos gases.
Entonces, siendo responsabilidad de los seres humanos y siendo un tema que al hombre le preocupa, al hombre hablando del género humano en general. Por eso es que la ONU, a partir de los años 90, ya cuando el tema comienza a hacerse mucho más evidente, es que ya plantea esta serie de reglas internacionales y de parámetros para tratar de controlar estos gases de efecto invernadero anormales.
Exactamente. Eso ocurre cuando en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro se plantea la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La convención entra en vigor el año 94. Uh-huh. Y el año 95 es la primera COP en Berlín. La COP número 1. Ahora estamos en la número 20 porque han pasado 20 años desde entonces, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en las COPs? En las COPs, que es la conferencia de los países que han ratificado la Convención Marco, se trata de establecer políticas globales, ¿no?, consensuadas para enfrentar el fenómeno. ¿Cuál es una de esas políticas? El protocolo de Kioto, del que habrán escuchado hablar. ¿Eso en qué año se establece? En 1997. O sea, no es lo mismo que hay una Convención Marco, la gente se siente a hablar y ya diga, ¿qué vamos a hacer? Ya. Finalmente, en 1997, dice, vamos a hacer esto. ¿Esto qué es? El protocolo de Kioto. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Un tratado mediante el cual se establecen políticas, compromisos de reducción de esos gases invernaderos que estamos produciendo de manera excesiva o anormal. Entonces, en el protocolo de Kioto, que es complejísimo, no tengo tiempo de explicarlo, se establece en un anexo, ¿no?, que es el anexo B, qué países deben reducir sus gases de efecto invernadero. Son 38. Uh-huh. Todos países desarrollados o en transición hacia una economía de mercado. Es decir, los países que tienen más actividad industrial, más movimiento económico.
Exactamente.
Países europeos, Estados Unidos.
Y ahí vamos, nos vamos, dejamos ahí por el momento, vamos a un corte y volvemos para explicar. ¿Qué es lo que genera la COP? ¿Qué es lo que genera este protocolo de Kioto? Sobre todo en el esquema de las relaciones internacionales. Ramiro ya ha dicho una palabra que es muy importante. El tema de, estamos hablando que los países comprometidos en el protocolo de Kioto son las potencias. ¿Qué tienen que hacer estas potencias y cómo tratan de evadir estos compromisos las grandes potencias?
Ok.
Volvemos. Estamos nuevamente en Tiempo Global. Esta vez nuestro conductor Ramiro Escobar está con nosotros explicándonos en qué consiste el fenómeno del cambio climático en relación con la cumbre de la conferencia de las partes del convenio marco sobre cambio climático, lo que conocemos comúnmente como COP20, que se va a desarrollar en Lima entre el 1 y el 12 de diciembre.
Exactamente.
Ramiro, entonces, nos estabas comentando que existía este convenio marco sobre cambio climático y después se da el protocolo de Kioto que establece una serie de obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero a 38 países. Esos 38 países, como tú has mencionado, son grandes potencias o países que están en vías de serlo. ¿Cómo estos países realmente han cumplido con estas obligaciones o han buscado o han intentado evadirlas o eludirlas?
Ok, lo primero que hay que precisar es por qué se establecen las políticas de mitigación o los compromisos de mitigación. Porque en la lógica esta de las sucesivas reuniones internacionales que hay sobre el tema, en 1988 crea el panel intergubernamental sobre cambio climático, conocido en inglés por sus siglas de IPCC, ¿no? El IPCC va emitiendo sucesivos informes en los cuales analiza la situación climática del planeta y va diciendo, miren, la situación está de este modo. El IPCC es muy riguroso, como toda comunidad científica, y en sus sucesivos informes, ya va en el quinto, siempre ha sostenido que hay porcentajes de confianza en que el hombre sea el responsable. Nunca dijo desde el comienzo, el hombre es el total responsable. Pero en el último informe ya dice que la posibilidad de que no sea el hombre son 5%. Uh-huh. A pesar de que en el segundo informe no se hablaba todavía así, se hablaba de tendencias crecientes, exacto, de una gran posibilidad de que sea el hombre, ¿no? Ya en 1995, me parece, sale el segundo informe, ¿no? Y que alerta de que no se puede pasar el aumento de temperatura de 2 grados a nivel mundial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si se pasan esos 2 grados, van a haber unos efectos climáticos difíciles de manejar, como inundaciones, heladas, sequías, subida del nivel del mar, derretimiento glaciar, cosas que ya estamos viendo, ¿no?
Claro, cosas que ya estamos viendo, pero claro, en esa lógica, no todos los países emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero. O sea, por poner un ejemplo, no es lo mismo Costa Rica que Brasil, por poner un ejemplo latinoamericano, o no es lo mismo Estados Unidos frente a un país como el Perú.
Claro, la diferencia es la producción per cápita de gases invernadero, que es alta en los países industrializados, pero aún más alta en los países más ricos. Por ejemplo, el mayor productor per cápita, por cada persona, de gases invernadero es Qatar.
Por, ¿no?, el tema de petróleo.
Claro, y porque ahí todo lo llevan, ¿no? O sea, todo es producido artificialmente, o casi todo, con dinero, ¿no? Entonces, a medida que hay más industria, desalinización del agua, que es muy cara, hay más producción de energía para abastecer la suntuosidad de algunas ciudades, hay más producción per cápita. Pero el volumen también importa. Los chinos tienen apenas, me parece que 4 toneladas al año per cápita de producción de gases invernadero, pero claro, tiene 1.300 millones de habitantes.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el protocolo de Kioto se determina que son 38 países los que deben reducir, uh-huh, para que no se pasen los 2 grados. Cuando eso pasa, se establece que el protocolo va a durar de 2008, o sea, el periodo en el cual se van a reducir, uh-huh, los niveles que se establece en el protocolo, que son, se tiene que llegar a un nivel en esos países de 5.2% por debajo de los niveles que esos países tenían en 1990 de gases de efecto invernadero. Es decir, yo, Finlandia, tengo que llegar en el lapso del 2008 al 2012 a reducir mis emisiones por la actividad industrial, por lo que sea, hasta un nivel que esté 5.2% por debajo de lo que yo producía en 1990. Uh-huh. Empezó a regir el 2008 porque recién Rusia lo ratificó, necesitaba la ratificación de una cantidad de países, de 55 países que produjeran el 55% del volumen total de gases invernaderos. Se produjo cuando Rusia lo ratificó en Buenos Aires, y entonces empezó a regir en vigor el 2005, pero el periodo de reducción empieza el 2008 al 2012. Y hay un segundo periodo del protocolo de Kioto que va del 2012 al 2020. ¿Qué es lo que estamos discutiendo en Lima? Espero que se haya entendido el rompecabezas, ¿no? Pero en este momento está en vigencia el protocolo de Kioto. ¿Pero qué es lo que ocurre? No, el protocolo de Kioto no compromete a todos los países, solo a 38 países. Y el problema ha aumentado. Ahora tienes un país como China que no está obligado o comprometido por el protocolo de Kioto, ¿no? Pero que es actualmente el primer emisor de gases invernaderos a nivel mundial. Entonces, lo que se va a negociar en Lima es que un borrador de un nuevo acuerdo global para reducir o mitigar los gases de efecto invernadero que producen estos efectos, que debe finiquitarse en la COP siguiente, que es la de París, en la COP21 del 2015.
Y este acuerdo debería tender a que se incluyan a estas potencias emergentes. China es el más claro ejemplo, pero también podríamos hablar de la India, Brasil. De Brasil. Y ahí mi pregunta es, ¿qué nos toca a los países que, si bien no somos grandes productores de gases de efecto invernadero, pero que sí hemos aumentado nuestra producción debido a nuestro propio desarrollo económico, que es el caso del Perú, por ejemplo?
Bueno, la mayor fuente de gases invernadero en América Latina en general es la deforestación, o sea, la pérdida de hectáreas de bosque. Nosotros tenemos un gran sumidero de carbono, que es la Amazonía, que captura el CO2, fija el carbono en la madera de los árboles o en la estructura del árbol y libera oxígeno. Si cortas el bosque amazónico, estás produciendo CO2. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad en el tema. ¿Qué es lo que trata este acuerdo que se va a negociar en Lima? No se sabe cuál va a ser su naturaleza, por eso se está negociando. Pero la idea que ha venido flotando desde hace algunos años es, primero, que ya tiene que haber políticas de adaptación para los países que están sufriendo ya los efectos del cambio climático. Y segundo, que la mitigación debe corresponder ya no a 38 países, sino a todos. Ese es el gran problema.
O sea, que ya no solamente eso, no es un... si bien hay unos países más responsables que otros, en realidad el problema es de todos. Y además, como tú has mencionado, tiene que haber políticas de adaptación. Por ejemplo, yendo al terreno más internacional, varios de los países de Oceanía, que son islas, sufrirían inmediatamente los efectos de una elevación del nivel del mar. Podrían desaparecer incluso, claro, como estados.
Eso se llama la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, AOSIS en inglés, que son las islas, ¿no?, que por efecto del cambio climático hasta podrían desaparecer, principalmente de las islas de Oceanía, Vanuatu, Tonga, Tuvalu y otras que estarían en riesgo. Cuba también está en ese grupo, ¿no? Tal vez más por un sentido de oportunidad política. Pero estos países, o sea, todos los países emiten, todos los países tienen ciudadanos que usan autos, todos los países tienen aeropuertos, todos los países tienen más o menos industria. Lo que el acuerdo de Lima tiene que hacer, perdón, el documento que sea de Lima tiene que hacer, es recoger un consenso de los 195 países participantes en la convención para hacer un instrumento que reemplace al protocolo de Kioto y que empiece a regir a partir del 2020. El gran problema, mi querido José Alejandro, es que se tienen que tomar las decisiones por consenso como se hace en Naciones Unidas. O sea, no hay votación. Y eso es un pecho.
Claro.
De espanto, por eso, para los negociadores,
¿ya? Claro, y por eso es que todas las cumbres anteriores, la de Varsovia, por ejemplo, que tuvimos el año pasado, han jugado muy al filo del reglamento respecto de cuáles eran los consensos que se podían alcanzar, y varias de estas cumbres no han llegado a estos acuerdos.
La más terrible fue la de Copenhague en 2009, porque en la de Copenhague ya debería haber estado el nuevo instrumento, el nuevo acuerdo global que se va a negociar en París recién el próximo año. Pero como no se logró, se hizo un acuerdo informal, fue una cosa alucinante, no se logró dentro de la conferencia global. Entonces 28 países de los más desarrollados se juntaron a puerta cerrada, ¿no?, y sacaron un acuerdo. Barack Obama estuvo ahí, ¿no? Creo que Lula también, ¿no?, y sacaron un acuerdo con forceps, ¿no?, para que no se desbarrancara, y ese acuerdo fue tomado en Cancún y en sucesivas conferencias para que, digamos, tuviera oxígeno todavía la convención, ¿no?
Es decir, para ir concluyendo este ramiro, lo que vamos a ver en los primeros 10, 12 días de diciembre es la negociación que va a entregar un borrador de acuerdo hacia la cumbre de París, y básicamente aquí se va a definir el destino ambiental del mundo.
Sí, ahora, ese nuevo acuerdo tiene que empezar a regir a partir del 2020, pero además tienen que establecerse ya algunos instrumentos que vayan mitigando el problema, como el Fondo Verde y el Clima, o una serie de políticas de adaptación, ¿no?, o un mecanismo que se llama pérdidas y daños, que es para compensar a los países que tienen pérdidas y daños a causa del cambio climático. Pero en general la idea, José Alejandro, es que el mundo, la comunidad mundial, tiene que establecer una política de consenso global, ¿no?, para enfrentar ese fenómeno cuyos signos son cada vez más crecientes, y que por el momento solo tiene un instrumento que le permite hacer eso hasta el 2020.
Porque además, y con esto concluimos, Ramiro, es un instrumento que está básicamente enfocado a la reducción, pero no a la mitigación de daños o no a contemplar políticas vinculadas a, por ejemplo, temas como la movilidad humana. O sea, por ejemplo, qué pasaría con esos estados insulares que desaparecerían? ¿Tendrían que mover sus habitantes a otro lado? Eso ya generaría un fenómeno migratorio.
Bueno, para terminar, porque me parece que ya estamos con el tiempo, en
Exacto.
el artículo que publicamos en Memoria sobre ese tema que se llama el cambio climático de las relaciones internacionales que yo escribo, ahí yo sostengo que los efectos del cambio climático inciden en la seguridad internacional, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se han vuelto una amenaza global porque pueden provocar ¿qué? Pérdida de territorios, conflictos armados, lucha por el agua, guerras, migraciones masivas, ¿no? Falta de acceso a los recursos naturales. El cambio climático, en cierto modo, la convención marco, esto que va a pasar en Lima, es en cierto modo el nuevo escenario donde se juegan las relaciones internacionales. Termina siendo tan importante como la Asamblea General de la ONU. La Asamblea General de la ONU es discursiva y ve uh-huh. varios temas, pero acá se negocia un instrumento que va a afectar a toda la comunidad mundial. Y eso implica, por ejemplo, cesión de soberanía, implica qué vas a hacer con la energía. ¿Vas a usar menos? ¿Vas a usar más? ¿Vas a usar más energías renovables? ¿Qué pasa con los países petroleros? ¿No? Es una cosa muy compleja y que remueve la estructura de las relaciones internacionales antes regidas o que cambiaban a partir de las guerras. Ahora resulta que están cambiando por un fenómeno provocado por el hombre, pero que es, en realidad es una guerra contra la ignorancia en relación con el tema ambiental, ¿no?
Uh-huh. Ok, Ramiro, como siempre el tiempo nos ha quedado bastante corto, te doy el pase para que puedas despedir el programa.
Bien, amigos, ha sido una parte un poco inusual el programa, quizás un poco apasionada por ese tema, pero creo que es importante que nuestros amigos oyentes conozcan qué va a haber a partir del 1 de diciembre en Lima, hasta el 12 de diciembre. Van a haber calles bloqueadas, etcétera. Ahora habrán visto ahí una serie de denuncias en el Parque Nacional Huascarán. Hernando de Soto ha salido a hablar de los mineros informales. Hay una serie de... el ambiente se ha ambientalizado o climatizado, pero hemos tratado de explicarles en estos minutos de qué se trata. Y la próxima semana, durante el último programa del año, vamos a hablar de este tema nuevamente, porque nos parece importantísimo que se entienda, que nuestros amigos oyentes entiendan de qué trata la COP20. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.